Malvinas. 40 historias. Un programa de radio.
Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, cuando sea que sintonicen este Malvinas 40 Historias. Saluda a Lucas Molinari, un nuevo programa, una nueva edición, un nuevo capítulo de esta gesta comunicacional para plantar bandera, para clavar taco en tierra y decir Malvinas presente. Manu Rivas va a estar en la musicalización como cada vez, como cada programa. Está Abril Cullen y está Julián Alejandro Pelliza en la puesta en el aire. Y como siempre, como cada programa desde marzo, Juan Francisco Natalicio conmigo. ¿Cómo le va, compañero?
Lucas, ¿cómo andás? Muy contento de estar nuevamente aquí en un nuevo episodio de Malvinas 40 Historias.
Bueno, a ver, se va aproximando, ya pasamos los 20, el 21, hoy 22, vamos a llegar al 40 en diciembre y en un momento complejo del país, así que ahora vamos a ir arrancando con algunas noticias que tienen que ver con nuestras hermanitas perdidas. Y ya recomendamos poder meterse en el canal de Spotify o en Radio Cut e ir escuchando cada una de las historias de esta propuesta 2022 de Radiográfica.
Desde la resistencia del gaucho Rivero a los héroes del 82. La causa Malvinas en el corazón de nuestro pueblo.
Ayer por la tarde Juan estaba repasando la agenda periodística y vi al embajador de Estados Unidos en Vaca Muerta, vestido como un trabajador de YPF, con el casquito, con el chaleco, sonriente diciendo: la Argentina tiene todo para darle energía al mundo. Y uno pensaba que a pocos kilómetros hay compatriotas que calientan sus hogares con leña, que la mitad de la población argentina, según los datos oficiales, no tiene acceso al gas por red. Cuántas cuestiones que tienen que ver también con la causa nacional. Cuando hablamos de malvinizar, hablamos de politizar y poder pensar cómo puede ser que no manejemos lo nuestro, nuestros bienes comunes. Y a la vez, otra noticia que me la encontré en Agenda Malvinas, le mandamos un fuerte abrazo a Daniel Guzmán y a toda la gente allí en Ushuaia que hace este gran laburo, una agenda permanente, con este título: los Kelpers retoman su política de seducción destinada a estudiantes sudamericanos. Lanzaron una competencia en redes sociales para jóvenes estudiantes universitarios de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, cuyo premio son los pasajes y una semana de alojamiento en casa de una familia isleña, bajo la consigna: ¿por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Malvinas? Si te parece, vamos a escuchar un video que grabó Victoria Alves, una de las ganadoras, cuando ya se estaba yendo de las Malvinas después de este concurso, donde bueno, ella fue una de las ganadoras y que se está desarrollando vía redes sociales.
Estoy en los últimos minutos en el hotel, 9:30 nos pasan a buscar para irnos al aeropuerto y a la 1 sale nuestro vuelo. En la tarde escala en Córdoba de 1:20 y luego para Sao Paulo. Nos dieron este certificado genial por nuestra participación en todo este viaje de intercambio cultural. Y tuvimos una entrevista en el diario acá local, en Penguin News, y vamos a salir. Y además conocí hace unos días en el hotel a un chico llamado Sebastián, que es uruguayo, trabaja acá en la cocina del hotel, y a coincidencia que es el chico que está disfrazado de pingüino en La Expo Prado, donde yo filmé un clip de mi video para participar del concurso. Y por si fuera poco, me regaló unos chocolates y una tacita de acá del hotel, como recuerdo, y yo le regalé una postal del Teatro Solís de Uruguay y unos ricos caramelos uruguayos de dulce de leche. Me inspiré. Así que fue una experiencia genial por todas partes. Y además, nos van a mandar a nuestras casas el diario donde vamos a salir, donde la entrevista de hoy, a nuestras casas para tenerlo en formato físico, en papel, como este. Me encanta.
Con una política de seducción, la Agenda Malvinas lo compara con la política que también tuvo la Argentina en la década de los 90, llevada adelante por el canciller Guido Di Tella, bajo la conducción de Carlos Saúl Menem.
Esta es una estrategia muy astuta, inglesa, como siempre. Además, si los británicos algo tienen muy en claro es trabajar a largo plazo. Y lo que vienen trabajando hace mucho tiempo es quitar justamente que en Malvinas hay una disputa territorial con la República Argentina. Entonces, están haciendo estas campañas de seducción para confundir a distintos sectores de los pueblos hermanos de Sudamérica, para justamente mostrar a, bueno, las inglesas que pertenecen a los británicos, y que el pueblo que está allí tenga en algún momento algún poder de voto, de voz, lo que fuera, y confundirlo y entrar en discusión. Vos fíjate, Lucas, que mencionaba que ella es de Montevideo, ¿no? Llevaba.
Sí.
Bueno, en Montevideo hace muchos años que se hace, cuando hay una exposición, hay un stand de las Islas Malvinas, ilegal, ¿no? De los ingleses, me refiero, sí, porque utilizan el nombre Falkland de ellos, y con la bandera inglesa. Digamos, esto es una pieza más de las tantas que vienen utilizando los británicos, la colonización cultural, la colonización blanda, ¿no? Esto de quitarnos en la disputa. Y también cuando uno lo relaciona, Lucas, a, y lo hemos hablado aquí también, a lo que hacen los ingleses con el turismo en las Islas Malvinas, que todos los cruceros que van se llevan una impronta de que no hay discusión por las Islas Malvinas, de que siempre fueron inglesas. Y si alguien pregunta algo del 82, se acomoda al manotazo ahogado de la dictadura. Digo, es el discurso que se utiliza para reducirlo nada más a eso, y que quede todo establecido justamente la posición británica. La verdad que después de escucharlo, yo no lo había escuchado, Lucas, quiero saber cuál es la rápida respuesta de Carmona, uh-huh, ¿no? Que
de la Cancillería Argentina, ¿no?
Y además no solo rápida, sino fuerte. Ya te, digo, porque en la cuestión Malvinas, si lamentablemente algo ha hecho este gobierno es tirar títulos. Hasta ahora, lamentablemente lo digo, ¿sí? Digo, lo claro, pues yo voté a este gobierno. Hasta ahora, tirar títulos. Bueno, no, ya necesitamos que los títulos son muy, muy lindos, ¿eh? Pero ya necesitamos acciones. Sí. Entonces, es cómo avanzamos con estas cuestiones que son fundamentales. Un gobierno, Lucas, que también está proponiendo para la Corte Internacional a Marcelo Cohen. Marcelo Cohen, un tipo, un jurista que debe saber muchísimo, pero que viene proponiendo, fue a Londres, perdón, a Malvinas en el 2018 y propuso separar a Malvinas de la provincia de Tierra del Fuego, hacer como que fuera una provincia más, que por 30 años los isleños digan quién entra y quién sale de las islas, y en 30 años haya un referéndum para que ellos decidan a quién le pertenecen. O sea, es muy peligroso en donde estamos entrando, y hay que...
Y el Frente de Todos está
promocionando a Marcelo Cohen para la Corte Internacional.
Es difícil de sostener. A ver, cuando hablamos de Malvinas y cuando hablamos de malvinizar y de politizar y de tomar las reivindicaciones que no vienen del año 82, que no vienen de la década del 60, que vienen desde antes de que seamos patria, ¿no? Hablábamos, bueno, de hecho ahora el viernes se conmemora la reconquista de Buenos Aires, viernes 12 de agosto.
Una fecha maldita y olvidada. Vos, claro, como profesor de historia lo sabes muy bien, ¿no?
Y sí, no está en el calendario escolar. Hoy por hoy, cuando se plantea desde la política profesional que no hay otra, entonces lo vemos a Stanley en Vaca Muerta, o de repente volvemos a plantear que es el FMI porque no hay otra. Bueno, nos podrán decir, y bueno, es un imposible pensar recuperar Malvinas. Creemos que no, que todo es posible siempre que podamos plantear que las grandes gestas tuvieron un sentido, y que cuando San Martín decidió cruzar los Andes no tenía el diario del lunes que le iba a salir bien. Se la jugó. Creo que eso fue lo que nos dejaron como enseñanza a los combatientes del 82 y es por eso que le damos el espacio para que puedan contar sus historias, pero además actualizar esta doctrina patriótica que existe en la República Argentina. Así arrancamos entonces con esta explicación, pero un apunte antes de ir a la música, Juan, porque yo nombré a Guido Di Tella, las sopas Campbell, los ositos Winnie Pooh, la seducción hacia los Kelpers. Eso fue el menemismo también.
Claro, y Domingo Cavallo, que en 1989 hizo los Acuerdos de Madrid, conocidos así, fueron una declaración conjunta, que es la rendición de Malvinas, y a partir de ahí no es casualidad que Cavallo haya pasado del Ministerio de Relaciones Exteriores a justamente el de Economía para poner en venta la República Argentina.
Superministro.
El superministro, exactamente. Y además esto de lo que vengan los de afuera a invertir, que vengan los de fuera a llevarse todas las riquezas que tenemos a cambio de algunos dólares que terminan siendo para pagar al FMI, nunca para el beneficio del pueblo argentino. Porque, a ver, en todo proyecto nacional sabemos que se necesitan alianzas con otros países, inversiones de afuera, pero tenés que saber con quién, cómo y para qué y hasta dónde, que es lo que parece que no se está realizando. Que se está poniendo al litio en oferta al mundo. Un litio que uno de los países que más viene avanzando para el control del mismo es el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que va a asumir en la Secretaría de Energía alguien que tiene justamente muchos vínculos con esas cámaras empresariales de venta de litio al extranjero. Aquello que decía Evo de nacionalizar el litio queda en una... En algo que para nosotros es hermoso, que fue también una política en Argentina durante un periodo lejano, lamentablemente, pero que cada vez lo vemos más lejano porque vos mencionabas algo, Lucas. Quizá nosotros no tenemos la respuesta del cómo, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos para que sea todo nuestro, para que sea compartido? Pero nos cierran el debate. Ese es el mayor problema, sí, para mí. Uh-huh. Que cierren el debate. No se puede, punto, pero... debatámoslo un poco. No se puede. No, digo, acordate, Lucas, hacía meses hablábamos de recuperar el río Paraná, ya no se habla más, ya está. ¿No? Digo, nos cierran el debate y nos obligan a ir por este camino, que es de entrega total, que es de entrega total de los recursos naturales, y que el que se sigue beneficiando son los británicos y Estados Unidos, por supuesto, pero digo, vamos a los británicos porque es el usurpador del 40% del territorio nacional, que además hace acuerdos con la República Argentina de recursos que son estratégicos, y aquí en Radio Gráfica y muchas de las emisoras que nos transmiten lo vienen denunciando hace tiempo, digo... Debatámoslo, porque si no queda en la política que el único camino es este, ¿no? Cada vez más para la derecha y nunca para el campo nacional, digamos.
Vamos a arrancar y nunca mejor puesto este tema que propone el Manu Rivas, Fed, entre gringos y cipayos.
Cuando el pasado se deformó, cuando la historia fue reinventada, cuando algo justo se transformó en conveniencia y propaganda. Seguirán, está en su sangre, usurpar y dominar los mares. Plantar bandera la primera intención y presionar después de tantos años. Te la vendieron como usurpación, como delirio de un trasnochado. No se irán, vendrán por más. Así es como dominaron los mares. Vendrían, no cambiarán jamás. Miente, miente, que algo quedará. Miente, miente, para conquistar. Nos convencieron que los invadimos. Fuimos tan giles que les creímos. Ellos los buenos y nosotros los malos. Y en este juego siempre tiran los dados. Entonces ella un día decidió, bebiendo whisky hundirá el grano.
hoy te invito a la reflexión. Y que me cuentes quién fue el borracho.
A danger to our boys. That's why that ship was sunk. I know it was right to sink her, and I would do the same again.
Malvinas, una identidad colectiva.
Y quiero agradecerle esta nota a una compañera muy cercana a Radiográfica. Ella es Margarita Palacios, que es fundadora de FM Reconquista, fundadora del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y que me contó hace unos meses, me dice, mi hermano es veterano. Y dije, bueno, pasanos el contacto, tenemos que invitarlo. Y es así que llegó Antonio Palacios, él es clase 62, Regimiento de Infantería primero de Patricios, y además, bueno, maestro de artes marciales. Él es también jubilado del Banco Provincia, ahora nos va a contar su historia. Gracias por estar aquí en Radiográfica, Antonio. ¿Cómo te va?
No, muchas gracias por la invitación a ustedes, a mi hermana, y buenas tardes a la audiencia.
Hacías un apunte histórico recién cuando contábamos con Juan lo que fueron los 90, y vos recordabas lo que fue el cese del fuego de aquel 14 de junio del 82.
Bueno, sobre el comentario de que en el periodo de Menem, el ministro Cavallo firma la rendición, que ese 14 no quiso firmar, o que firmó en forma incondicional el general Menéndez como gobernador de las islas. Y lo importante que fue hasta ese momento, porque eso causó, a la vuelta de las tropas inglesas, el retiro inmediato del general Moore. Sí, el general Moore le consulta al almirante Woodward, que Menéndez había tachado la palabra incondicional, y el almirante le consulta al parlamento inglés. El parlamento inglés le ordena que no acepte, y el almirante Woodward le dice, bueno, vengan ustedes porque nosotros no damos más. Y esto es una de las formas de que se resaltó que Menéndez se rinde con las botas puestas de caballería o de las botas ilustradas, pero no esa parte importante. Eso también es de modernización.
Claro, siempre se recorta la historia, no se puede contar todo. Ahora se habla siempre de que Menéndez se rindió con las botas lustradas, ¿no? Claro. Sin haber tirado un tiro, pero no se cuenta esta anécdota que trae Antonio Juan, que es el cansancio de los británicos, que eran profesionales, que era la OTAN, porque siempre aparecen, ¿no?, los pobres chicos de la guerra, que no sabían, que no estaban preparados, y en inglés todopoderoso, que era imposible ganarle, ¿no? Este es un parte de la idea construida.
Eso que señala, ¿no?, de que los ingleses ya les quedaba poco margen para seguir combatiendo, más allá de la situación también de los soldados, Antonio, allí aquel 14 de junio de 1982, pero no es que del otro lado tenían resto como para seguir durante semanas combatiendo, no, también estaban muy apremiados. Era fundamental la rendición pronta de las tropas argentinas.
El tiempo, porque venía el invierno y ellos estaban en la intemperie, y también el volumen que utilizaron, había 10 a 1, 10 atacaban contra uno que defendían, y nosotros con tropas en el continente que no fueron cruzadas, y así eran con los barcos, la diferencia, y con los aviones, esa es la diferencia de toda la guerra, fue lo que trajeron ellos, de todo.
¿Cómo llegaste al 2 de abril del año 82? ¿Qué recuerdos tenés? Porque, bueno, vos estabas ya, sos clase 62, ya estabas haciendo el servicio militar, y se habían dado días previos bastante convulsionados en Buenos Aires.
Sí, hubo la protesta de la CGT después de muchos años. Nosotros como Regimiento de Patricios hicimos la guardia en ese momento, custodiando la Casa Rosada. Se producen altercados que nos vemos envueltos en la diferencia de si reprimir a quien podrían estar ahí, nuestros viejos, nuestros hermanos, o acatar la orden por estar bajo bandera. Entonces uno lo trataba de hacer de la forma una forma lo más pasiva posible, pero vos tenés que cumplir órdenes. Después, a la vuelta, dos días después, el 2 de abril, estamos en la formación, y el jefe del regimiento anuncia que se había tomado Malvinas, y primero yo pensé en Estados Unidos, y después la algarabía, pero yo ya sabía con quién nos íbamos a enfrentar.
Claro, no solamente con los ingleses, sino también con los Estados Unidos. Pero vos tenés un hecho en esa situación de Plaza de Mayo. Vos estabas como patricios, como regimiento de patricios, y estaba la policía, y se dio una feroz represión. De hecho, bueno, se cuenta que paraban colectivos de línea para subir a la gente que llevaban detenida, porque fueron cientos los detenidos.
Sí, había dos facciones. Estaba la gente que protestaba, que era la masa, y había una facción más revoltosa, más iba a buscar directamente un enfrentamiento con la Guardia de Infantería. Nosotros estábamos atrás, porque el ejército no tiene contacto con los civiles, porque para eso está la policía. Y bueno, se produce una escaramuza, nosotros no estábamos de acuerdo con lo que estábamos haciendo en la formación, y se golpea a una chica. Yo intervengo, y al intervenir, bueno, soy detectado, y después me sancionan por eso, ¿no? Y bueno,
detectado por la inteligencia, la CIDE.
La CIDE, la que sacan fotos de la Casa Rosada. Pero lo importante de esto es que el capitán mío es el que interviene, se hace cargo de la situación, y bueno, después me reprende a mí que yo tenía que haber consultado, pero bueno, son cosas que se dan en el momento y que a ojo hay que resolver. Nosotros teníamos una posición firme y pedíamos que no se acerquen los manifestantes, pero sin entrar en exceso, ¿no?
¿Cómo era tu historia familiar? Digamos, ¿vos venías de una familia vinculada a la política?
Sí, yo tengo, bueno, mi familia siempre muy ligada a la iglesia, muy volcada a la acción social, y tenía hermanos que militaban, tenía mi hermana Margarita, mi hermana Pigui y María Teresa, que estaban en Córdoba o había venido de Córdoba con los campeonatos juveniles Evita Hombre Nuevo, y después mi otra hermana en la parte sindical, pero después todos los demás estamos haciendo vida normal, pero siempre con acción social, ¿no? Apoyando todo tipo de ayuda con la gente que más necesita. Bueno, así nos enseñó el viejo, ¿no?
Bueno, nuestro viejo. Y Margarita, que estuvo detenida.
Sí, Margarita, que bueno, cae detenida en octubre del 75, y bueno, mi cuñado, que no desapareció justamente ahí.
En aquel 82 vos decías que en ese 30 de marzo, donde el canto era se va a acabar la dictadura militar, decías, los que fuimos a esa represión como regimiento de patricios, muchos quizás no estábamos de acuerdo. ¿Estaba eso, digamos, estaba la charla entre los compañeros del regimiento de lo que estaba pasando?
No, nosotros recibimos las órdenes y fuimos como podríamos haber ido, porque Patricio es el que cuida Buenos Aires.
Sí.
Es el regimiento, la parte del ejército que protege Buenos Aires históricamente, ¿sí? Quedó así. Ahora, sí, que la misma gente que estuvo el 30, después estuvo el 2, ¿sí? Victoriando la gesta, no al gobierno, ¿sí? Victoriando la gesta. Entonces, bueno, eso también se ve porque después en la rendición, yo no estaba acá, pero después el pueblo protestó violentamente también contra la rendición, ¿no?
Claro, sí, sí. Bueno, hay un video que recomendamos, Juan, que tenemos que traer los audios. Es excelente la investigación que hiciste con Sofía Vasallo.
Sobre justamente las plazas, lo que pasaba entre el 30, el 2, 10 de abril y después lo que va a ser el cese de combate. Y Antonio, recién mencionabas que el 2 de abril dijiste, bueno, cuando sea la recuperación, a vos te dio alegría.
Sí, sí. Sí, sí.
¿Y cómo le llegó la noticia al regimiento? ¿Vos como soldado, cómo te enteraste?
En la formación de Diana de la mañana, porque la toma fue madrugada del 2 de abril, podía haber sido el 1, pero una tormenta no lo permitió. Nosotros en la formación, el coronel dice que, bueno, Argentina había recuperado las Islas Malvinas, recuperado, porque no invadimos lo que es nuestro. Mucho tiempo se dijo la invasión de Malvinas, y no es así. Uno no invade lo que es propio. Y bueno, en esa formación es donde primero se me cruzó Estados Unidos y después sí, se festejó y...
¿Cuándo cumplís años vos?
El 28 de julio.
O sea que tenías 19.
Tenía 19, sí.
Y la primera reacción tuya fue pensar en Estados Unidos.
Sí, sí.
Ya tenías una conciencia política y sabías que en la historia los británicos y los yanquis siempre estuvieron juntos.
Exactamente. Sí.
Pero después, bueno, viste a todos tus compañeros y...
No.
Y era la alegría de pensar en la gesta, ¿no?
Era la responsabilidad. Era, ¿sí? O sea, pasó esto estando yo acá. En el año 78, 78 le tocó a mi hermano en Chile, ¿está? y estando en un regimiento al borde de la cordillera, o sea que él estuvo atrincherado y encima había muchos escaramuzas que se corrían el Lito, y se tiroteaban entre los dos bandos, pero le tocó a él. ¿Sí? Y bueno, después a nosotros, justamente con dos mundiales, uno en 78 y este en el 82.
Antonio, recién mencionabas, bueno, que les dicen en formación, el regimiento Patricios Lucas se creó justamente por las invasiones inglesas, ¿no? Viene de las bases de 1806-1807. ¿Se hablaba algo de que participe el regimiento justamente de Malvinas?
Bueno, yo creo que históricamente mandaron al regimiento que participe, porque fue una compañía, no fue el regimiento.
Claro.
¿Sí? Había entrado la clase 63, que estaba instruyéndose en Campo de Mayo, y todas las compañías se hizo una agrupación para que cuidara el comando en jefe, la guardia del cabildo, el regimiento, la operacional, que era la patrulla que hacía en ese momento la camioneta del ejército, el patrullero de la policía con dos, ¿sí? Se llamaba operacional. Uh-huh. Y cuidar el vivac de Campo de Mayo, donde se instruía. Entonces se había dividido. Cuando no se forma la compañía,
claro, se podían ir todos a Malvinas porque había que cuidar la Casa Rosada en un momento de...
La Casa Rosada la cuida Granadero.
Claro, bueno, lo que sería el entorno, digamos, ¿no?
El entorno sería Cabildo, sí. Y es custodia del comandante en jefe. O sea que si el presidente está en la Casa Rosada, el comandante en jefe es el jefe de Estado Mayor, es quien tiene que custodiar Patricio. Uh-huh. Entonces se mandó la compañía de Patricios, y el 8 de junio caen, yo le digo, los 12 bravos de Patricios que estaban en Caleta Olivia, el 8 de junio, 6 días antes que termine la guerra, con 4 granaderos, para no perderse el acontecimiento histórico.
Antonio, recién mencionabas que se forma una compañía para ir a Malvinas.
Sí.
¿Van voluntarios? ¿Les dicen tienen que ir? ¿Cómo fue esa formación?
La formación de esa cosa fue por listado. Sí, llega al listado el comando en jefe y había gente que estaba dada de baja, enferma, ausente, no estaba. Y entonces, y otros que se escapaban y salieron o se escondieron y ahora son abanderados de los movilizados.
¿Dónde se escondían?
Y se escondían
dentro del regimiento.
Dentro del regimiento, sí. O sea, no lo llamaban, no lo encontraban.
¿Cuándo se tomó lista? ¿El mismo 2, el 3?
Sí, se fueron tomando, se buscaban, entonces quedaban espacios vacíos. Algunos nos nombraban, otros nos ofrecimos de voluntario. Yo me ofrecí como voluntario, siempre y cuando calificara con el arma que se postulaba, ¿no?
Así que hay muchos voluntarios.
Hay voluntarios. Sí, sí. Hay voluntarios, hay desobediencia, hay suboficiales que no obedecieron la orden de no ir y fueron igual. Yo tengo el tema del suboficial mayor Sarasa, que el jefe de regimiento no lo dejó ir a Malvinas y él fue a ver al comandante jefe porque había estado en destinado con él a Galtieri y le dijo, quiero ir a Malvinas, después lo sancionaron, pero no se quería perder la gesta. O sea, si nosotros estábamos contentos, los cuadros estaban, porque se prepararon para eso, se prepararon para la guerra. Otros frustrados por no ir, sí, y bueno. Uh-huh. Y otros que te iban y no querían ir tampoco, ¿no?
Claro. Hubo de todo. Pero es cierto que en un sentido común construido por la desmalvinización fueron obligados. Este es el criterio que se ha construido a lo largo de los años.
Bueno, no. Te corresponde ir. Es así. Desgraciadamente, ¿no? Vos tenés que... hay un partido de fútbol y la Guardia de Infantería se quiere ir. Yo no creo que vayan contentos a morirse de frío y a tener que reprimir. Les corresponde ir. Uh-huh. ¿Está? Bueno, yo pertenezco a una generación que tenía más obligaciones que derechos. Y bueno, de esas obligaciones era cumplir con la patria.
Cuando llegaste a Malvinas, ¿qué, sí. ¿qué recordás de haber pisado?
No, hice como el Papa, pisé y besé. Besé Malvinas, ¿viste? Bajé y besé. Besé el piso.
Sí. ¿Eso lo hacían todos los compañeros?
Mucho, sí, sí.
Porque aparte vos llegaste el...
13.
13 de abril.
13 de abril, sí, sí.
Ese es el día que se festeja en el regimiento, ¿no?
Ese es el día que se conmemora en el regimiento. Claro. Dos, cada uno lo hace con su centro de excombatiente o de veterano de guerra. Nosotros lo hacemos el 13.
¿Y en las islas dónde estuvieron?
Bueno, el primero estuve una fracción, la primera sección, y no sé si la segunda estuvo con el regimiento de infantería 25, destinado al lado del aeropuerto, a cargo de Tiente Coronel Zeineldin, que ahí yo le mando la carta a mi hermano, para que había estado en Chile, que prepare a mis viejos porque estaba en cabeza de playa. Y al lado del aeropuerto, que iba a ser bombardeado seguramente, ¿no? Uh-huh. Y que yo le escribo una carta que se llama De soldado a soldado, y bueno, diciéndole cuál era mi misión y que la cabeza de playa es donde desembarca, ¿no?
O sea, que estuviste un mes y medio...
No, tuve menos tiempo. Tuve... Claro. Habíamos estado 2-3 semanas antes del primero. En el primero, caen las bombas exactamente donde estábamos nosotros, ¿viste? Claro. Así que el que no es creyente, ahí se hace creyente.
Y le preguntamos a todos los veteranos que vienen cuál fue su relación con los superiores.
Bueno, ahí está dividida. Nuestro regimiento, por ejemplo, mi sección fue muy buena en la relación y las pocas escaramuzas que había, que tiene que haber desacuerdo, sí, por supuesto que tiene que haber desacuerdo, más cuando empieza a ralear la comida, era solucionado inmediatamente en una forma normal por los superiores. Las otras dos secciones, fuimos 4 secciones, las otras 2 secciones no, tuvieron problemas con exceso en la imposición de disciplina. En la imposición de disciplina, que no es lo mismo de tortura porque no había que sacar la información a nadie, ¿no? Pero sí, había excesos y...
Te pido más desarrollo porque hay un debate acá, hay quienes dicen fueron delitos de lesa humanidad y hablan de tortura.
No.
De hecho hay causas judiciales, ¿no?
No. Hubo... Exceso significa que el oficial o el suboficial por ahí golpeaba al soldado o lo estalqueaban de una forma incorrecta. Sí, yo para tratar de graficar, estaquear es poner 4 palitos atados con una lona y abajo se pone el soldado, y esto lo hacían atado de pies y manos. Sí, o sea que hay un error ahí. Y cuando yo hablo con mi ex jefe de compañía, que justamente no fue a Malvinas con nosotros, pero fue a Malvinas, y era el compañero de Pozos Zeineldin, y decía, pero como tu jefe de compañía no recorría a los pozos y no controlaba, porque él le tocaba, porque el último que comía, él era el anteúltimo que comía, porque el último que comía era el jefe de regimiento, en ese momento Zeineldin. Si no alcanzaba para él, es que un soldado comió mal. Bueno, todos esos ejemplos, nosotros fuimos con un capitán, que era un rango bajo, ya nos conseguía, nos costaba conseguir comida, nos costaba conseguir raciones. Entonces todo eso no se supervisó, ¿sí? Particularmente en la primera sección tuvimos unos buenos cuadros, ¿sí? Yo he negociado con mi jefe de sección, que era un teniente primero Maldonado, que me deje acompañar a un amigo mío que estaba en el batallón logístico, porque estaba solo y tenía que llevar raciones a primera línea, y a cambio me daba raciones que yo entregaba a la compañía. Ahora, él se jugaba, porque si a mí me pasaba algo fuera de su regimiento, se tenía que hacer responsable. ¿Sí? Entonces todo eso se charla, se valora, se había buena comunicación.
Antonio, recién mencionó...
De mi lado, no de las otras dos secciones.
Mencionabas antes que, bueno, le habías enviado una carta a tu hermano, de soldado a soldado, explicando dónde estabas, que el primero de mayo fue el bombardeo y empiezan los combates en Malvinas, y justamente donde se bombardea uno de los lugares es donde estaban ustedes.
Donde yo estaría, donde ya no estarías. Ya no estaba ahí, estábamos en la reserva, entre el aeropuerto y Puerto Argentino.
¿Y ahí la función de ustedes hasta lo que va a ser los combates finales, cuál era?
La función de nosotros éramos la reserva hacia cualquier unidad que necesitara o si era sobrepasada la primera línea. Pero desde el primero de mayo hasta el 14 fuimos el objeto de todos los días 12 horas de bombardeo, de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana o de las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana, todos los días bombardeo naval y aéreo, todos los días. ¿Está? Una de las cosas es que el primero de mayo o el 2, nosotros veníamos con la marmita de guiso y hay una alerta roja, nos tiramos y perdimos la ración. Te tirás, perdés la ración. ¿Sí? Al sexto día vos caminabas tranquilo, te sentabas. Si no morís de una cosa, morís de la otra. ¿Está? Entonces te vas adaptando porque no podés perder todos los días la ración.
¿Cómo fue la vuelta, Antonio?
Bueno, yo la vuelta la tuve con mucho apoyo familiar. Estaban los ojos puestos en mí constantemente y una
inmediata... Una familia numerosa la tuve.
Sí, sí. Y una inmediata vuelta al trabajo para tener la cabeza ocupada. Y cuando paso al Banco Provincia en el 84, mi viejo, que yo pasé por tema de veterano, pero mi viejo le dice a mi hermano, no lo quiero sin trabajo. O sea, el tema era un trabajo por el otro. Así que lo único que podía mantenerme a mí con la cabeza ocupada era el trabajo.
Uh-huh. ¿Y cuándo se empiezan a juntar? ¿Cuándo empieza la organización? O por lo menos vos participás, sabemos que desde los inicios, ¿no?
Sí, pero... yo parezco en los inicios, pero la primera agrupación que yo tuve es la de... la Comisión de Veteranos de Guerra de Excombatientes del Banco Provincia, que tenía 101 veteranos de guerra. Uh-huh. ¿Sí? Y todas las unidades, todas las las entidades del Estado tomaron excombatientes.
Un dato ahí que en la previa nos contaba Antonio es que esto que la dictadura, que fue tan reivindicado, porque cerca de 1000 combatientes, ¿no? Entre 800 y 1000 fueron los que tomó Entel, Gas del Estado, bueno, los bancos.
Sí, sí, sí.
Es un aproximado que en un universo de 14.000 no deja de ser poco, pero bueno, es muy valorado por quienes tuvieron la posibilidad de entrar. Vos me contabas en la previa que ahí hay una voz de... las empresas privadas, ¿no?
Sí. Es Amalia Fortabá la que exige al gobierno militar y después al gobierno Alfonsín que tome empleados, y fue ella misma que compró no sé cuántas, creo que más de 50 licencias de taxi y se llevó a... ¿cómo se llama? La empresa de ella...
Uh-huh. Loma Negra.
Loma Negra...
Gente, la que era, ¿no?
Gente a trabajar, sí. Sí. Gente a trabajar. Y,
bueno. Es conocido, Juan, la lógica de Fortabat de apoyar a los veteranos, muchos que habían vuelto de Malvinas.
Sobre todo, ¿no? con los heridos, todos los que volvieron heridos y quedaron internados mucho tiempo en el hospital, los iba a visitar y les preguntaba qué querían, qué necesitaban y lo resolvía. Uh-huh. Como criticamos muchas cosas, también destacamos esto de Fortabat,
¿no? Sí, otros empresarios que se habían vinculado y favorecido con la dictadura no hicieron lo mismo. Podemos hablar, por ejemplo, de Paolo Roca, por poner un ejemplo, de Techín. Ahora, sí. ¿Cómo fue esa primera organización? Esos primeros años, vos en el Banco Provincia, pero bueno, fueron años 80 sin ningún tipo de reconocimiento, pues, salvo un diputado peronista, ¿no? Que sí. Me lo nombrabas.
Sí, Lorenzo Pepe, que bueno, fue una serie sucesiva de leyes No, yo sé que promulgaron el gobierno de Menem, porque los ocho años anteriores, nada.
Cierto.
Nada. ¿Sí? Si no fuera por esto que faltaba presiona para que entráramos, no teníamos nada. Y que, bueno, Lorenzo Pepe hace la ley para que se le entregue diploma y medalla, y también en esa época Gustavo Vélez y Víctor Ramos hacen el CENS para excombatiente para terminar los estudios, uh-huh, al que le faltaba. Y por otro lado, el manejo de las revisaciones médicas se habían aumentado bastante. Pero bueno, después sacan la presión graciable, que la decretó Menem, que era como si ahora cobraras 12.000 pesos, algo así. Sí, era. Entonces, seguimos ahí con las organizaciones en distintos ámbitos para hacer el reclamo, que terminó con una fuerte movilización. Le llevamos a Menem, por eso dio la pensión graciable, que estaban cobrando pensión de guerra los nietos de la campaña del desierto. O sea, le llevamos un antecedente, ¿sí? Le llevamos ese antecedente. Que es una campaña interna, ¿sí? Y bueno, ahí se empezaron a mover. Y Lorenzo Pepe tuvo mucho que ver en todo esto.
Antonio, este año se cumplen 40 años del conflicto, y hablar de Malvinas para muchos de tus compañeros quizás se le es más fácil que justamente en esos años, porque en esos años a ustedes los atacaban tratándolos como los pobres pibes, los locos. ¿Cómo lo vivías vos personalmente en esa época?
Yo, digamos que se llama así, abro la boca en la radio de mi hermana, creo que fue en el 90 o en el 92, no me acuerdo bien, pero nosotros teníamos una orden de silencio de secreto de Estado firmada por inteligencia del ejército. O sea, nosotros, y no era la amenaza, te meto preso, la amenaza es te reincorporo. O sea, nosotros, el soldado, el conscripto, tenía dos monedas que eran increvantables, el franco y el DNI, ¿sí? Entonces, la gente, mis compañeros que hizo el servicio militar y era de capital en Caleta Olivia, en el sur, eran indomables, porque decía, está preso, ¿qué voy a ver? Dame otra vuelta, otra vez en este pueblo que tiene la manzana. Eran indomables. Acá te demoraban 10 minutos que te pasaba el colectivo por ahí, se te caía la lágrima. Entonces, sí, dolía más, ¿viste? Es más, mi vieja, cuando yo pasaba 2 meses y no iba, venía a ver qué cazzo pasaba, porque, ¿viste?, sabía que yo era rebelde y bueno, entonces quería ver qué pasaba. Entonces, el uh-huh, tema era el tema del franco, claro, ¿sí?, y el DNI. Entonces, era eso, no podías hablar, y eso silenció, y fue lo que provocó la mayoría de los suicidios, porque uh-huh, uno no pudo exteriorizar lo que vivió. Y encima, en la parte de las Fuerzas Armadas, los oficiales y oficiales veteranos de guerra, en vez de ser aprovechados, fueron perseguidos y desprestigiados. ¿Sí? Le decían, no hagan como ellos que perdieron la guerra. Y bueno, viste, por ahí un oficial se la tragaba, el suboficial no se la tragaba y terminaba echado del ejército porque quería agarraba el cuello al superior, ¿no? Uh-huh. Pero eso tampoco se dijo, la persecución que tuvieron los personal de cuadros dentro del ejército.
Estamos charlando con Antonio Palacios, clase 62, él fue parte del regimiento de infantería número 1, de Patricios. Y quiero preguntarte por otro hecho importante, que es cuando llega Kirchner y cuando se arma la Carpa Verde, que es la que logra las grandes conquistas que hoy tienen los veteranos.
Sí, eso fue un hecho muy importante, porque era El tema es que ya estábamos medio divididos, ¿sí? Que uno de los problemas que teníamos, que una organización le presentaba a un diputado un proyecto, otra organización otro, y no salía nada, nunca salía nada, ¿está? Porque pasaba eso, cada lugar quería tener la banderita del éxito, y pasa a ser como pasa acá, que es un país de cacique. Entonces, ese día se agruparon conscientemente, y bueno, no nos escuchaban, ya íbamos a hacer... al gobierno le preocupaba la prensa, porque la prensa internacional fotografiaba, y bueno, en un momento decidimos entrar a la casa de gobierno, y ya, compañeros que golpeaban la cabeza con el casco puesto, otros que venían con las escaleras con las camionetas de Cablevisión, en ese momento multicanal, que querían entrar por arriba, hasta que se rompe el cerco. Y bueno, ese cerco que le hacen a los presidentes, que claro, lo tienen en una isla.
La expectativa estaba en que Kirchner, al ser del sur, podía entender.
Claro, porque él tenía que entender lo que nos pasaba. Ajá. ¿Sí? Porque vivió la guerra, el sur vivió la guerra de otra manera, o el interior, ¿no? Y bueno, baja como hacía él, ¿no? Sale y bueno, se los mete para adentro, a los referentes, y ahí sale 3, 4, 5 puntos, que era salud, problema de salud, uh-huh, reconocimiento histórico, o sea, de y el tema de las sube las tres pensiones.
Una guerra, 14.000 historias. A 40 años, la palabra de quienes lucharon por la patria.
Me imagino lo que deben sentir los compañeros, compañeras de FM Reconquista al escuchar a Antonio. Y, bueno, contar esto, ¿no? Del año 92, ¿por qué estas radios? Estas radios justamente para poder tener canales de expresión que en otros medios privados claramente no está ese interés. Vamos cerrando con Abril Cuyen, con Julián Pelliza en la puesta en el aire, con el Manu Rivas en la musicalización. Gracias, compañeras. Soy Juan Natalicio.
Lucas Molinari, un honor y un placer hoy aprender la historia de acá nuestro héroe Antonio Palacios.
Bueno, Antonio, también contamos que sos maestro de artes marciales, hay un montón de cosas de tu historia que ya en futuras entrevistas en Malvinas Causa Central vos vas a contar, pero te pedimos que cierres con una reflexión después de todo lo que has contado, y sobre todo pensando en que la gesta, que la causa sigue presente, ¿no?
Sí, sí.
Que está llena de futuro.
Bueno, yo siempre digo, a veces Malvinas va muy ligado a la emoción, pero la desmalvinización fue sinónimo de descalificación. Entonces, a ustedes les habrá pasado lo mismo, cuando uno entra al colegio quiere ser grande. Está en primero, querés estar en séptimo, estás en séptimo, querés estar en secundario. Estás en el secundario, querés tener 18, sacar tu registro y manejar. Y nosotros vivimos ese proceso y a los 18 fuimos a la guerra. Entonces, recibimos... perdón, ¿no? La condena de que nos llamen chicos de la guerra durante 39 años. Uh-huh. Ese es el
dolor. Pero te pregunto finalmente, ¿crees que algo está cambiando con estos 40 años?
Sí, pero que sea causa de Estado, que se mantenga. Que sea causa de Estado. Yo ya había dicho fuera que yo no vuelvo a Malvinas porque no presento pasaporte en un país que considero que es mío.
Claro.
Pero sí que vuelvo para recuperar, seguro. Eso seguro.
Gracias, compañero.
Gracias.